Radio Nacional Clásica presenta Tarde Transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Tarde Transfigurada, correspondiente a nuestra onceava temporada. Les habla Luis Gorelick, como es costumbre, todos los martes a las 6 de la tarde por nuestra queridísima Radio Nacional Clásica. Todavía grabando desde casa mientras duran las restricciones impuestas por la pandemia que nos impide transmitir en vivo desde nuestro queridísimo pisocito en calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo que siempre están cordialísimamente invitados a contactar con la producción de nuestro programa, por ahora a través de las vías escritas, que son el Facebook Tarde Transfigurada y el correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com. Este es el tercer programa, la tercera entrega de este miniciclo que estamos dedicando al estilo tardío de Beethoven, con muchas de sus obras escritas en el último periodo compositivo del genio de Bonn. Y en este caso vamos a comenzar con una obra que no es exactamente del estilo tardío, pero es ya casi anticipa lo que va a ocurrir y la actitud que va a tomar Beethoven frente a distintos aspectos como el formal, por ejemplo, en su estilo tardío y también en su estilo medio, que es la Sinfonía número 8, opus 93. Esta obra tiene una especie de paradoja porque es quizás la menos interpretada de las 9 sinfonías de Beethoven, probablemente, y seguramente la menos comprendida, porque aparentemente se la considera como una especie de divertimento, que quizás lo es, pero es una obra escrita bajo una gran ironía formal, algo parecido quizás a lo que otros compositores, muchos años después, 100 años después, como Béla Bartók, por ejemplo, iban a hacer con su divertimento para orquesta de cuerdas. En el caso de Beethoven, la Sinfonía número 8 es un divertimento, pero es una mirada irónica hacia las formas clásicas a las cuales Beethoven ya estaba reaccionando y a las cuales estaba presionando por dentro. Es como si quisiera decir, miren, yo también sé escribir una sinfonía con el gesto clásico y con el trazo grueso de una sinfonía clásica. Y eso se ve clarísimo ya desde el primer movimiento, en el cual irrumpe un primer tema sin ningún tipo de preparación, con un diseño bastante elemental, casi banal, les diría, el primer tema de la sinfonía, de la octava sinfonía, casi podríamos decir como si fuera una historieta de la forma sinfónica, una metáfora acuñada por Leonard Bernstein en sus famosas conferencias, donde decía que hay ciertas obras que están escritas en lenguaje de cómics, como por ejemplo La historia del soldado de Stravinsky y también la octava sinfonía de Beethoven. Es como quien quisiera escribir un cómics en formato historieta sobre la forma sinfónica. Así lo hace Beethoven claramente en el primer movimiento, el cual está escrito sobre una construcción temática bastante rudimentaria, cosa que obviamente no es inocente. Y también en el segundo movimiento de esta sinfonía, vamos a escuchar a continuación primero y segundo movimiento de la sinfonía, el cual también está escrito de una forma simple y divaga armónicamente, pero divaga a la manera que lo hace Mozart en su broma musical para cuerdas y dos cornos. Es decir, como la caricatura de un compositor confuso. Hay unas modulaciones en el segundo movimiento bastante extrañas, casi humorísticas, y por supuesto el final de este segundo movimiento, que es maravilloso, en el cual pareciera que la música dudara sobre si hay que terminarlo o no. Y el final llega como llegase una súbita imposición de que formalmente es exigencia terminar este movimiento. Vamos a compartir entonces los movimientos 1 y 2 de la Sinfonía número 8, opus 93 de Ludwig van Beethoven, en una versión, adivinen de quién, Nikolaus Harnoncourt, por supuesto, no podría ser otro, junto al Concertgebouw de Ámsterdam. Thank you. Primer y segundo movimientos de la Sinfonía número 8, opus 93, de Ludwig van Beethoven, por la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Nicolaus Harnoncourt. El tercer y cuarto movimiento de esta sinfonía número 8 de Ludwig van Beethoven conservan y aún profundizan esta sensación de ironía o casi de burla, podríamos decir, hacia la forma sinfónica. Tercer movimiento, un minueto en forma muy rústica, algo parecido a un Ländler más que un minué, cosa que Beethoven no hizo en ninguna de sus sinfonías anteriores hasta el momento de escribir la octava. Es decir, no hay un scherzo aquí, sino que hay un minueto, y un minueto por demás rústico. Y un trío que podríamos decir que es el único punto de cordura que hay en toda la sinfonía. El trío de este tercer movimiento es también un Ländler, pero escrito a la manera elegante que correspondía según el estilo. Tras lo cual vuelve la reexposición del minueto, como ya lo hemos descrito antes. El cuarto movimiento, por tanto, es un movimiento absolutamente, voy a dar un calificativo, algo muy personal, desquiciado, obviamente que he hecho a propósito de esta manera, con interrupciones armónicas súbitas casi violentas. Parecería la escritura de un compositor totalmente confundido. El movimiento está en fa mayor, pero hay disonancias súbitas y a contratiempo que llaman la atención, y además todo el primer tema está escrito con acentuaciones antinaturales, es decir, acentuaciones en la parte débil del sujeto melódico. No así el segundo tema. Y por supuesto, el desarrollo es armónicamente casi delirante, podríamos decir, y el final también lo es, a donde el propio compositor da la sensación que no se pusiera de acuerdo consigo mismo y con su propia obra en qué momento debe terminar este movimiento. Realmente una caricatura de la forma sinfónica, creo que única en toda la literatura orquestal, escrita de esta forma. Algo parecido podríamos encontrar en la Sinfonía Clásica de Prokofiev, que será escrita 100 años después de esta octava de Beethoven, pero en todo caso la Sinfonía Clásica de Prokofiev mantiene una elegancia que la octava de Beethoven claramente no tiene. La octava de Beethoven es áspera, es una obra escrita en trazo grueso, es una obra escrita en tono irónico y burlón hacia la forma sinfónica, como pareciera como que Beethoven se ríe de todos los que critican las libertades que se había venido tomando hasta ese momento con la escritura sinfónica. Vamos entonces al tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía número 8, opus 93, en la misma versión que veníamos escuchando, Nicolaus Harnoncourt junto a la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. Tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía número 8, opus 93 de Beethoven. Nicolaus Harnoncourt dirigió la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. La antepenúltima sonata para piano de Beethoven, la número 30, opus 109, es una obra dominada también, al igual que su homónima 111, la número 32, dominada por cierta mirada melancólica y cierta sensación de despedida. Son bastante similares en el arco emotivo que la sonata describe, puesto que hay un primer movimiento en forma sonata, si bien en este caso es una forma sonata bastante confusa, un segundo movimiento, que es una tocata al estilo barroco, y el tercer movimiento es un tema con variaciones, igual que en la 111 termina la obra con un tema con variaciones, diferente por algunos detalles que vamos a ver a continuación. El primer movimiento, como ya lo dijimos, es una forma sonata bastante divagante en su aspecto armónico y bastante confusa temáticamente. En esta versión que he elegido para compartir con ustedes hoy, que es de Claudio Arrau, esto se ve, se aprecia en una forma más clara, porque Claudio Arrau no cede a la tentación a la cual ceden muchos pianistas en este movimiento de tocarlo a gran velocidad y con mucho pedal, porque el gesto pianístico de la obra lo permite. En este caso Arrau toma el camino más difícil, que es tocarlo a baja velocidad y con muy poco pedal. Es decir, pareciera como que si pusiera toda la obra sobre una lupa. Algo parecido a lo que harían algunos directores de orquesta, como por ejemplo Sergiu Celibidache. No siempre con éxito, ¿sí? Pero a veces da esa sensación de que esas versiones lentas de Celibidache permiten. O el propio Leonard Bernstein también en sus últimos años, que tomaba algunas obras a una lentitud casi exasperante. Entonces eso era como meterse perceptivamente en una capa más profunda de la obra, o por lo menos esa es la sensación que da. En el caso de este primer movimiento tocado por Arrau, sin duda que esa sensación está muy clara. En el segundo movimiento hace lo mismo. No lo toma como un movimiento de bravura, sino que se aferra al gesto barroco al cual está aferrada la música. Esto es muy importante porque Beethoven continúa aferrándose al gesto clásico y barroco hasta sus últimos momentos, hasta su última obra. Tanto en la severidad de la construcción como en la ornamentación. Nunca lo abandona. Lo presiona desde adentro, intenta romperlo, pero nunca lo rompe. La ruptura de Beethoven va por otro lado, va por la mirada hacia el futuro, pero no por la ruptura de las formas. Las desafía a las formas, las amenaza, las aprieta, las comprime, las estira desde adentro hacia afuera, de todas las formas posibles, pero nunca las llega a romper. Y el tercer movimiento, también un tema con variaciones, como el de la opus 111, también un tema que da la sensación, para quien lo escucha, de cierto cansancio, de cierta despedida, como de cierta resignación frente a un intento de ruptura que no llegó nunca a consumarse. Esta obra, creo yo, junto con la 111, con la sonata 111, la última, son las dos mejores escritas por Beethoven, las dos más bellas, por lo menos las que a mí más me llegan. Este tercer movimiento, además la interpretación de Arrau es increíble, porque Arrau es uno de esos pianistas, como Marta Argerich, por ejemplo, que tienen la capacidad de insuflar en la frase musical la agógica de la frase hablada. Las pausas, los cambios de intensidad, los cambios de altura, todo lo que hacemos cuando hablamos, todas las modulaciones que se imprimen al lenguaje hablado, a Rau las imprime al lenguaje musical. Y eso se ve especialmente en este movimiento, en el tema, con variaciones. Fíjense que a diferencia de la Opus 111, aquí el tema al final se repite textual, no hay diferencias. Y la, si uno puede recordar cómo aparece el tema en el comienzo, en la interpretación de Rau, y con la melancolía enorme con la cual se va a despedir, realmente yo creo que hay pocas versiones en la historia pianística que llegan a este nivel de profundidad y a la vez de simpleza, como llega Claudio Rau. Bueno, no quiero seguir hablando tanto porque no nos va a alcanzar el tiempo del programa y quiero que podamos escuchar las obras completas. Sonata para piano, número 30, opus 109, con sus tres movimientos, vivace, prestísimo y cantabile. Interpretación única, histórica, de Claudio Rau. En tarde transfigurada por Radio Nacional Clásica, escuchamos la sonata para piano número 30, opus 109 de Ludwig van Beethoven. Los movimientos vivace, prestissimo y cantabile. La versión, Claudio Arrau. El cuarteto para cuerdas opus 131, número 14, es indivisible en su factura de las obras del cuarteto número opus 130 que lo precede y del cuarteto opus 132 que lo continúa. Pareciera que las tres obras son una gran obra y que poco le importaba a Beethoven en este caso la división, y esto es especialmente visible en este cuarteto. Bien se dice que el cuarteto opus 131 es una continuación de la gran fuga que fue originalmente escrita como último movimiento de su cuarteto opus 130 y luego separada de ese cuarteto y numerada como obra independiente opus 133, la gran fuga que escuchamos la semana pasada, en la segunda entrega de estos programas dedicados al estilo tardío de Beethoven. Pues bien, el primer movimiento de este cuarteto, extensísimo cuarteto que tiene 7 movimientos, es precisamente una fuga derivada temáticamente de la gran fuga, pero una fuga adagio y tremendamente doliente y melancólica. Pareciera también, y vuelvo a trazar la diagonal entre Beethoven y Bartók, pareciera, esto es una opinión muy personal, que Bartók se inspira en este movimiento para la fuga que da inicio a su música para percusión, celesta y cuerdas, una obra que fue escrita, por supuesto, un siglo después de este cuarteto que vamos a escuchar a continuación. Como ya dije antes, el cuarteto tiene 7 movimientos, pero no todos los 7 movimientos tienen la misma dimensión. Hay 4 movimientos centrales, que son el 1, el 4, el 5 y el 7. El resto son movimientos breves que funcionan como enlace. Muchas cosas, muchas peculiaridades tiene este cuarteto opus 131. Por ejemplo, quizás la más notoria, es que el único movimiento escrito en forma sonata es el último, el séptimo movimiento, Allegro, el cual retoma en forma directamente los 2 temas de la doble fuga, opus 130, de la gran fuga, uno de ellos el sujeto rítmico, el doliente e insistente sujeto rítmico, y otro, el cantus firmus, tomado sobre el criptograma Bach, sobre el nombre Bach, solo que ahora invertido. Pero la temática y el gesto melódico son exactamente los mismos. Es muy extraño esta obsesión de Beethoven sobre este material que lo repite en todos sus últimos cuartetos. El primer movimiento, como ya les dije, es una fuga lenta, cosa bastante inusual en Beethoven. El segundo movimiento, un 6x8, un allegro vivace. Luego, el cuarto es el movimiento más extenso, un tema con variaciones, que está escrito a la manera de un dúo que hace recordar el dúo de Fiordiligi y Dorabella de Così fan tutte de Mozart, o alguno de los dúos de Fidelio, también el dúo del primer acto de Fidelio, pero realmente lo más similar, incluso hasta en la misma tonalidad, que los dúos el dúo de Fiordiligi y Dorabella de Così fan tutte, y luego el quinto movimiento, un presto escrito sobre una canción infantil, que bien podría recordar en su gesto, por ejemplo, al final del segundo acto de las Bodas de Fígaro de Mozart. Y, por supuesto, lo central es un movimiento, un cuarteto muy extraño, porque el foco del cuarteto está en su último movimiento, no está ni en el primero ni en el centro. Uno podría pensar que el tema con variaciones es el punto focal del cuarteto. Para mí no lo es, y el punto focal está al final, en su último allegro en forma sonata, en el cual, en el desarrollo, aparece un tercer tema. Y atención con esto, porque esto es una invención beethoveniana. Algunos años antes, cuando escribió su sinfonía número 3, La Heroica, en el desarrollo del primer movimiento, cuando pareciera que el material se satura, cuando pareciera que la estructura va a hacer implosionar a la forma sonata, se salva, se rescata la obra con un tercer tema que no aparecía en la exposición ni en el primero ni en el segundo grupo temático. Es una innovación gigantesca en la historia de la música, que otros compositores, como Gustav Mahler, por ejemplo, iban a tomar en muchas de sus obras. Pues bien, aquí Beethoven vuelve a apelar a dicho recurso en el desarrollo del séptimo movimiento, introduciendo el Cantus Firmus, el segundo tema de la Gran Fuga. Un material conocido que, además, como ya dije hace unos instantes, aparece invertido y no exactamente en el mismo diseño que aparece en la Gran Fuga. Sin duda que esta es una de las obras cumbre de toda la historia musical universal. Así lo entendían muchos, así lo entendió, por ejemplo, Franz Schubert, quien pidió escuchar esta obra precisamente muy pocos días antes de morir, y tras lo cual dijo que después de escuchar esto era imposible escribir algo que lo superara. Vamos entonces a compartir en Entrada Transfigurada el cuarteto para cuerdas número 14, opus 131 en do sostenido do menor de Beethoven, en sus siete movimientos, por el cuarteto Takács. Aclaración, sí hago, no comento separadamente los movimientos, porque este cuarteto además tiene la particularidad de ser un continuo en el cual los movimientos se enlazan y realmente no puede interrumpirse. Que lo disfruten tanto como yo. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Cuarteto para cuerdas, número 14, opus 131 de Ludwig van Beethoven. Interpretó el cuarteto Takács. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.